Fernando Gambera, se encuentra en Ginebra, en una conferencia de la OIT, y esta semana hizo una intervención sobre el caso Honduras.
Lo escuchamos a Gambera y a continuación hacemos la primera tanda en Camacuay Reconquista.
Antes que nada, transmitir toda la solidaridad de los trabajadores de Uruguay con el pueblo hondureño frente a las graves denuncias que aquí se han realizado. Queremos manifestar nuestro repudio al asesinato de Berta Cáceres, al igual que los que nos antecedieron, una luchadora social comprometida en la defensa de la tierra, el agua y los derechos de los indígenas reconocidos en el convenio 169. Una de sus principales batallas fue justamente la defensa del territorio del pueblo lenca a través del cumplimiento e implementación y el respeto a la consulta previa que establece el convenio citado. Pero todas las administraciones hondureñas han contrapuesto en una falsa oposición al desarrollo contra los derechos de los pueblos y a su lucha por preservar el medio ambiente. Cabe destacar que la consulta previa supone tener en cuenta la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, pero a pesar de la lucha y oposición de las organizaciones, en Honduras se ha venido imponiendo políticas extractivistas y las llamadas ciudades modelo en el reino de la más absoluta desregulación y en forma inconsulta. Completan este grave panorama denuncias de corrupción en las fuerzas militares y policiales, que tienen como consecuencia terrible un número superior al centenar de asesinatos de luchadores sociales en los últimos años. A esto debe sumarse zonas y pueblos enteros sumidos en total abandono social y una constante criminalización de la lucha y persecución de los luchadores y dirigentes sindicales. Además de solidarizarnos, daremos nuestro esfuerzo para que esta casa pueda hacer lo necesario para que se cumpla el convenio 169 en todos sus términos. Si el gobierno reconoce que la consulta tiene carácter vinculante, es que nos preguntamos cómo es que la empresa extractiva sigue tan campante cumpliendo con sus funciones sin que se tomen medidas. Por tanto, está bien tomar nota de lo que el gobierno aquí haya dicho, pero lamentamos decir que la realidad es la que impone una visión totalmente diferente. Lo que impone esa realidad es que poco se ha hecho y que es absolutamente insuficiente lo que aquí se ha explicado. Gracias.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. signo patente tatuado ya en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1900.
Y estamos de vuelta en Camacuay Reconquista, con el inmenso placer de inaugurar un espacio en la jornada de hoy. Recibimos en directo desde Buenos Aires, Argentina, a Cristian Libonati. Hola Cristian, ¿nos escuchás?
Sí, sí, ¿cómo va? Hola.
Hola Cristian, ¿nos escuchás desde ahí?
Sí, ¿ustedes?
Bien, te escuchamos bárbaro, ¿cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Muchas gracias por, bueno, por inaugurar este espacio junto a nosotros y empezar a acompañarnos todos los viernes. Contanos. Sí,
estamos muy contentos de hacerlo.
Contanos, Cristian, vos sos argentino, pero ¿tenés alguna relación especial con Uruguay?
Sí, es algo que tengo que andar explicando muchas veces. Soy argentino, no tengo ni siquiera familiares allá en Uruguay, pero he ido varias veces y me he enamorado de la murga y de Montevideo, y trato constantemente de acercarme un poquito para allá y estar presente, así que bueno, mi vínculo con Uruguay es, ya lleva bastantes años, y desde el 2009 hasta el 2014 fui corresponsal de otros medios, y bueno, volver a salir en un medio allá me encanta.
Qué bueno. La idea de la columna, vamos a contarle a la gente, es tratar cada viernes dos o tres temas de la realidad argentina.
Sí, exactamente. En este caso lo que hicimos fue marcar dos o tres temas principales que pueden llegar a marcar la agenda de Argentina y que pueden incluso tratar de esa forma explicar lo que está pasando a el que está escuchando allá en Montevideo.
Exacto, hay un tema que me toca muy de cerca porque también ocurre acá, que es la marcha Ni Una Menos, se hace en simultáneo.
Claro, exactamente, es la segunda marcha que se hace en Argentina. Nació el año pasado por iniciativa de un grupo de periodistas que en Twitter empezaron a buscar la forma de la forma por lo menos de juntarse para reclamar en contra de la violencia machista, en contra de una sociedad que hasta el día de hoy tiene cada 36 horas una muerte, un femicidio, que de la marcha del año pasado a la marcha de este año hubo 275 mujeres muertas en Argentina, asesinadas por hombres que llevan adelante esta conducta patriarcal que aquí en Argentina lamentablemente todavía sigue vigente. Y en este caso se replicó además en muchas ciudades del país, también en Uruguay, creo que en Paraguay. Es una movilización que por lo menos lo que hace es empezar a concientizar a la gente, y yo creo que, por ejemplo, hoy veíamos en redes sociales comentarios en contra de esta marcha que eran, estaban fuera de lugar ya.
¿Cómo son los hola Cristian, Irene de este lado?
¿Cómo va?
¿Cómo son esos comentarios en contra? Qué raro.
Hay comentarios que se dieron en las redes sociales en esta semana que, por ejemplo, hablaban de que la violencia es hacia todos los géneros, que estas marchas lo único que tratan de hacer es criticar al hombre, y que es casi una crítica al movimiento feminista, tratándolo de nazi. Entonces, el tema es que ese tipo de comentarios, por suerte, en el año 2016, ya son condenados por buena parte de la sociedad. O sea, quizás no en la violencia cotidiana, donde todos los días pasa lo que es la violencia en un hogar, en una relación laboral, en una relación en la facultad, en algún tipo de violencia que se sigue dando actualmente, pero por lo menos en el discurso público, en lo que son las redes sociales, hay una condena a eso, por lo menos acá en Argentina. Y vi también a mucha gente en Twitter desde Uruguay diciendo las mismas cosas, así que me parece que es algo que de a poquito nuestras sociedades están empezando a darse cuenta que un tema como los femicidios no tiene que ser algo de un sector, sino que tiene que ser de toda la sociedad.
El año pasado, que fue la primera edición, ¿cuánta gente hubo? ¿Recordás? Miles, seguramente, miles y miles.
Y en ese caso tuve la suerte de poder estar ahí y era imposible caminar. Era imposible caminar por la Plaza del Congreso, allí enfrente del Parlamento argentino, y se cree que hubo alrededor de 250.000, 300.000 personas allí. Es una plaza muy grande, pero un lugar donde siempre se hacen este tipo de manifestaciones. Y este año se espera que sea similar, aunque como se empezaron a abrir en otros lugares las mismas iniciativas, se abrió un poco el juego de la movilización para que la gente de otros lugares pueda ir, entonces quizás hay menos gente aquí en Buenos Aires y empieza a haber más gente en los alrededores de Buenos Aires, en La Plata, en ciudades...
Claro, se agregan más manifestaciones, más, vamos a decir...
Se va replicando.
Como que se va dividiendo.
Y quizás acá en Buenos Aires es mucho más fácil para nosotros llevar adelante una movilización de este tipo, porque estamos en una sociedad urbanizada y que tiene otro tipo de mentalidad. Quizás si uno va a hacer esto en el interior profundo de la Argentina, en Salta, en Jujuy, en Formosa, ahí es más complicado y más difícil hacer una marcha de este estilo, porque tienen, entre otras cosas, una sociedad muy machista.
Y el año pasado, cuando estuviste ahí, Cristian, ¿se veían más mujeres que hombres?
Sí, pero igual había una presencia muy importante de hombres. Y creo que eso está muy bueno, porque es demostrar que esto es algo que nos tiene que afectar a todos, que todos tenemos que tomar conciencia de eso. Y había muchos hombres que uno pensaba que no iba a haber tantos, pero realmente había una buena cantidad de hombres. Siempre, obviamente, las militantes feministas, las mujeres, eran las más presentes y las que más hacían notar. Pero bueno, allí estaba. En el año pasado, uno de los principales reclamos era que el Estado, del gobierno de Cristina Fernández en ese caso, llevara adelante a fondo la ley de violencia de género aprobada en el 2009. Es una ley muy interesante, pero que había algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que hizo eso fue aumentar las penas, crear la figura del femicidio, pero faltaba todavía lo que era la contención desde el Estado en diferentes puntos del país. Las casas que eran para ayuda a la mujer, las líneas telefónicas, las policías específicas y orientadas y también con capacitación para eso. Entonces, este año sigue estando la misma situación por parte del Estado, por lo cual se vuelve a reclamar lo mismo, que el Estado cumpla con la propia ley que el mismo Estado aprobó.
Sí, y eso es muy interesante, o sea, el reclamo en sí, que además viene, digamos, condimentado por varios episodios que se han dado en los últimos días.
Sí, acá, como te decía, cada 36 horas hay un femicidio, así que todos los días tenemos noticias en los medios, lamentablemente, sobre una mujer asesinada, sobre algún tipo de violencia, porque como sabemos siempre, la violencia física es quizás la última instancia de la violencia y de lo que es lo que ejerce el hombre hacia la mujer, esa dominación. Estamos hablando que la violencia física es quizás lo que está penado. Pero también la ley de violencia de género acá, por ejemplo, permitió que la violencia psicológica o la violencia económica puedan ser condenadas de alguna forma.
Y bueno, una más por este lado es, ¿qué se espera para la movilización de hoy?
Bueno, se espera que haya, como te decía, una repercusión importante en el país. Esperemos que los medios, como difusores, puedan llegar a contar un poco lo que está pasando. Que la marcha va a ser como la del año pasado, en el sentido de que va a demostrar que la sociedad está buscando un cambio, o que buena parte de la sociedad está buscando un cambio, y tratar de seguir generando conciencia. El reclamo es continuo, como te decía, por parte de un Estado que no termina de implementar todas las políticas necesarias, pero también de una sociedad que sigue siendo machista y que tiene todavía el día de hoy, decías vos que los últimos días pasaron de femicidios, o que el que, mirá, por puta, hace pocos días a una nena de 12 años la asesinó un hombre, y decían esto era porque subía fotos a internet. Y lamentablemente la propia madre dijo, la mataron las redes sociales.
Muy fuerte.
No, la mataron a justificar. Con algunos una complicación. Yo no digo que la madre tiene el dolor del momento, obviamente, pero uno como periodista tiene que saber cuándo acercarle el micrófono a ese familiar que acaba de sufrir algo tan importante. Y en este caso también no fueron las redes sociales, fue un asesino, un psicópata que a través de las redes sociales hacía esto.
Bien, Cristian, vamos a proponerte el primer cambio de tema de la columna de hoy. Un tema que está hace tiempo en el tapete es el gobierno de Macri, que empezó medio torcido económicamente y eso parece que popularmente no está jugando una muy buena pasada.
A ver, se me entrecortó un poco. ¿Me escuchan?
Te escuchamos bien. Lo que te decía es que te vamos a proponer cambiar de tema.
Sí, no, está bien. No, está bien entrecortado lo último. Bueno, acercándonos al famoso segundo semestre.
Ajá.
Es como ese lugar al que todos queremos llegar porque es lo que nos prometieron desde el gobierno. Porque cuando empezaron con los ajustes tarifarios, cuando empezaron a subir los servicios públicos, las tarifas hasta un 600%, la luz, el gas, el agua. Recuerden que aquí en Argentina tenemos, en buena parte de la ciudad de Buenos Aires y conurbano de Buenos Aires, las afueras, tenemos gas domiciliario que nos llega por cañería. Uh-huh. O sea, tenemos un servicio que es al igual que el agua, al igual que la electricidad, que pagamos mensualmente para justamente tener gas en nuestra casa. Y esos, pensando que estamos en un ajuste tarifario que llegó en abril, mayo, pensando que se viene el invierno y donde la calefacción es buena parte con gas. Entonces llegaron los ajustes y empezó a bajar la imagen positiva del gobierno, que venía de diciembre, obviamente, muy bien, porque había sido las promesas del cambio y lo que todos esperaban después de la finalización del kirchnerismo. Y en este caso, todo este tipo de medidas, la inflación que es muy alta. O sea, la crítica, una de las críticas principales del kirchnerismo era la inflación alta.
Claro.
Y ahora, no solo que se mantiene, sino que llegamos a los mayores niveles de inflación de los últimos 15 años.
¿Y ese descenso en la imagen pública de Macri ya se tradujo en números o todavía no hay encuestas?
Sí, ya hubo varias encuestas de Roberto Bachmann, que es un encuestador de Management and Fit. Hay varias encuestadoras que ya están hablando en algunos casos de una baja de la imagen positiva de Macri de un 57-60% que llegó a tener en diciembre como imagen positiva a un 43-44%. Estamos hablando que bajó más de 10 puntos en estos 6 meses. Y allí una de las causas, como te decía, era esto, pero también lo que fue el estancamiento de la economía. Se cree que se va a llegar a Argentina algo que los economistas llaman estanflación, que es estancamiento con inflación, que normalmente no pasa, porque cuando hay inflación es que la economía está en crecimiento siempre. Claro. En este caso no. Se dio una inflación con un estancamiento. Una de las razones es que se frenó la obra pública. Entonces bajó un 400% la construcción en la Argentina.
Y a todo esto,
esos son muchos puestos de trabajo.
Sí, claro. Y a todo esto, ¿qué explica o qué promete Macri?
Que ahora cuando llegue el segundo semestre va a bajar la inflación, que van a llegar las inversiones, que todavía no llegó ninguna, y que hay que esperar que se acomode la economía porque la herencia recibida es lo que llevó a que ahora tengamos esta situación. O sea, se continúa con eso al punto que hoy se presentó un informe detallado de área por área del gobierno central en donde se puso de manifiesto cuál era la famosa herencia recibida por el kirchnerismo, punto por punto, o sea, ministerio por ministerio, subsecretaría por subsecretaría, está todo publicado en la página de Casa Rosada, y allí se publicó un informe exhaustivo de qué pasaba en cada área. Así que al día de hoy todavía se sigue hablando de la herencia recibida en diciembre del año pasado.
Bien, o sea que habrá que esperar a ver si en realidad era todo herencia o hay algo más.
Claro, porque algunas medidas como aumentar las tarifas, ellos dicen que tiene que ver con que hubo unas tarifas congeladas que incluso perjudicaron a mucho al gobierno por la cantidad de dinero que tenía que poner en materia de inversiones para que esa tarifa siga congelada en subsidios, también a las empresas porque no podían invertir al no tener una tarifa más alta. Pero todo eso, claro, la gente en el día a día y a la economía, como funciona el mercado interno, no le modificaba tanto, porque la inversión la hacía el Estado, mientras que ahora esa inversión, ese gasto lo tiene que hacer el consumidor, cada uno de los que pagamos nuestros servicios públicos. Entonces, claro, se frena la economía, porque cuando vos tenés que pagar de golpe una tarifa que tenías a 250, la tenés que pagar a 700, o en algunos lugares como las pequeñas y medianas industrias o los comercios, pasar de pagar 1.500 pesos de luz a pagar de golpe 8.000, claro, vos vas a dejar en tu casa de gastar y el comerciante va a dejar de invertir. Es complicado de golpe, porque no es que, bueno, ahora subimos la mitad de la tarifa y dentro de 6 meses, no, de golpe. Y encima dicen que fue gradual, que no fue de golpe este aumento. O sea, ¿qué sería de golpe? ¿No?
Claro, claro. Bueno, Cristian, último tema de la columna de hoy. Es un tema que tuvo ayer un capítulo más de esta novela, que es la situación de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Tiene metida en el medio a gente que acá es más conocida por otros rubros, como Tinelli, por ejemplo. Pero vos, Cristian, nos sabrás explicar un poco más cómo es este tema y qué derivaciones tiene.
Bueno, esta semana hubo una resolución de la Inspección General de Justicia, que es dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, o sea, del gobierno de Macri, que determinó que la Asociación del Fútbol Argentino, después de una investigación, tiene irregularidades. Y lo que determinó fue poner a dos veedores, son fiscalizadores por parte de ese organismo, a ver qué es lo que sucede dentro del fútbol de la AFA. Uh-huh. De la organización, de las cuentas, de todo. Este organismo lo que hace es controlar las asociaciones civiles sin fines de lucro, las instituciones, y en este caso la AFA, como todos sus clubes, son asociaciones civiles sin fines de lucro. Son una, es como si fuera una, no sé, una
un conjunto de ONGs. Claro, ahí va.
Para la justicia, estoy hablando.
Sí, claro, legalmente, y después en los hechos.
Legalmente. Y por eso es este organismo el que tiene que aprobar las elecciones de autoridades. Y este organismo, la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, decidió no solo poner estos dos veedores, sino también suspender provisoriamente las elecciones del 30 de junio.
Bien, y esta.
Paralelamente, una jueza ya había puesto 3 veedores por el tema del fútbol para todos y de los millones que no se sabe dónde están. Entonces, hay 5 veedores ya por parte de la justicia.
Bien,
3 del Poder Judicial y 2 del Poder Ejecutivo.
¿Esto es lo que se podría llamar una intervención del gobierno o todavía no?
Le pusieron el nombre de veedor justamente para no intervenir, porque si intervienen oficialmente, la FIFA puede desafiliar a la Asociación del Fútbol Argentino de esas competiciones.
Claro, y que por ejemplo Argentina no puede ir a Mundial y Copa América y todo eso.
Ni Libertadores, los clubes. Exacto. Por ejemplo. Entonces, lo que se hizo fue poner veedores que van a fiscalizar esto y cuentan que el presidente Macri instruyó a sus funcionarios para que se comuniquen con la FIFA, para que dejen en claro que esto no es una intervención, sino que quieren saldar las cuentas. En el medio están, como decías, Tinelli, que iba a ser candidato a presidente, pero ahora se bajó. Uh-huh. Que eso tiene una razón de ser. Él se baja porque ellos quieren crear con otros clubes, los más importantes, River, Boca, Racing y San Lorenzo, de los 5 llamados grandes acá en Argentina, 4 de ellos, quieren armar lo que se llama la Superliga. La Superliga sería una entidad, una asociación de clubes, asociación privada, hasta con un CEO, un CEO,
sí, una empresa
que maneje el... Claro, que maneja el fútbol de primera y segunda división, que es lo que pasa en España con la Liga de Fútbol Profesional. La LFP lo que hace es manejar la primera y la segunda división, y lo que hace la Federación Española de Fútbol es manejar las selecciones y las categorías menores.
Ahí está.
Eso es lo que quieren hacer acá en Argentina. Entonces, lo que quieren es que la AFA acepte eso, porque si no lo acepta, esos clubes quedarían desafiliados de la AFA y no podrían participar en las copas internacionales, y son los clubes que normalmente participan en las ligas internacionales, en la Libertadores, la Sudamericana, y lo que van a hacer entonces es tratar de ver la forma de arreglar. Pero quieren que uno de ellos llegue a la presidencia. Tinelli se bajó, pero el que no se bajó fue el presidente Boca, Angelici, que además es el operador judicial de Macri en la justicia, el que va y le dice a muchos jueces qué hacer.
Ajá. O sea que...
Entonces, ahí tenés algo que se entremezcla la política con el deporte y con los negocios.
Claro. ¿Y Angelici es el gran candidato a ser el nuevo presidente de la AFA?
Y ahora que se bajó Tinelli y que seguro es una marioneta de varios, pareciera que sí, que sería el más indicado para llevar adelante esta candidatura. Pero Moyano ahí apareció con el apoyo de los clubes que van a quedar afuera de esta Superliga, por ejemplo.
Moyano es independiente, ¿no?
Claro, los clubes del ascenso, los que están a partir de la tercera división, tienen una en contra y una a favor en cuestiones de la AFA. Una en contra es que siempre terminan siendo los que cobran menos, y si se hace esta Superliga van a cobrar muchos menos, pero tienen una a favor. Grondona instauró el famoso un club, un voto, por lo cual vale lo mismo el voto de Boca que el voto del último equipo de la quinta categoría.
Claro.
En la AFA vale lo mismo, hay democracia en ese sentido, porque era una forma que tenía Grondona de... Porque a un equipo como, no sé, el Porvenir, que acaba de ascender a la quinta a la cuarta, si yo tengo que adelantarle plata de transmisiones de fútbol para ganarme el voto, y al Porvenir le adelanto un 5% de lo que le tengo que adelantar a Boca o a River, no solo están contentos, sino que tienen mi voto.
Ni que hablar, eso es muy parecido a lo que pasa acá.
Bueno, ahí las prácticas se van repitiendo. De hecho, bajan de la FIFA, porque esto en la FIFA pasa lo mismo. Todos los equipos del mundo tienen las 204 selecciones, tienen la misma cantidad de votos.
Claro, sí, sí. Vale, lo mismo el campeón del mundo que uno que está ahí en Oceanía, sí, perdido.
Sí, que Fiji.
Exactamente, claro.
Exactamente, así que bueno, eso es lo que se está disputando en el terreno político, económico, de los derechos del fútbol y deportivo un poco, casi nada.
Impecable, Cristian, la seguiremos viernes a viernes, un verdadero placer tenerte, ¿eh?
Sí, vamos a seguir todos los viernes y decirle a @ puede funcionar, que es un seguidor, una persona muy importante, que de Tinelli no voy a hablar mucho, que digamos.
Muy bien, ese señor que nombrás es parte de la producción del programa, así que también le mandamos un saludo.
Dale.
Un abrazo, Cristian.
Abrazo.
Hasta el viernes.
Estábamos en contacto con Cristian Libonati. Desde Argentina, y nos vamos a una tanda.
Programas cuando quieras. En radiocamacua.uy.
Recibimos en Camacua Reconquista a parte del plantel de handball de AEU. Vamos a conocer Bueno, ¿de qué se conforma, cómo se conforma el sector deportivo de AEU? Nos visitan Agustina Modernel, Catalina Jibara y Gustavo Modernel, que es el papá de Agustina. Bueno, bienvenidos a los tres, muchas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias por invitarnos, primero que nada. Nos parece que es una buena forma de difundir lo que hacemos y cómo nos vinculamos al club.
Bueno, Agustina, ya que rompiste el hielo, te pregunto, ¿cuántos años tenés y hace cuánto que estás jugando en AEU?
Bueno, yo tengo 20 años y arranqué más o menos a los 10, 12. Cuando estaba en el colegio, vi un cartel acá en el club que decía que necesitaban niñas de mi categoría para empezar a formar el grupo. Y está, desde ahí que arranqué.
Y Catalina, ¿cómo fue tu llegada al club y cuántos años tenés?
Yo tengo 16 y juego desde los 11 y empecé a jugar porque una vez hicimos un campeonato del colegio con AEU y ahí nos invitaron porque también precisaban gente de mi categoría y ta.
Cuéntanos cómo se compone el campeonato en el que juega AEU. Está en la Federación Uruguaya de Handball, ¿no?
Sí, nosotros participamos del campeonato nacional, que es el de la Federación Uruguaya de Handball. Jugamos todos los domingos con diferentes cuadros que componen la federación también. Y tenemos una apertura, un federal y un clausura, como en el fútbol, más o menos lo mismo.
¿Y cada cuánto entrenan?
Entrenamos lunes, miércoles y viernes. Yo estoy en la categoría mayor. Lunes, miércoles y viernes de noche, tarde-noche. Y depende de la categoría en realidad, el horario en que se entrena.
Y pregunta para el padre. Este no es un deporte profesional. ¿Cómo se hace para apoyar e incentivar a que no se pierda ahí el fuego?
Bueno, sí, como todos los deportes chicos y deportes menores, exige un esfuerzo muy grande de toda la familia para y gente vinculada al deporte para poder llevar adelante la actividad, que es una actividad costosa, que requiere de muchos recursos. Y bueno, ahí apelamos al ingenio en todas sus maneras posibles para poder lograr tener todos los años un campeonato y sostener toda la actividad tanto de los clubes como de las selecciones.
Y contanos, Gustavo, hay un viaje en vistas, en breve, que no es la primera vez que se va a hacer para AEU. Contanos de qué se trata.
Sí, como tú decís, no es la primera vez. AEU ya tiene un par de experiencias anteriores. Empezamos en el 2010, también hubo en el 2012, 2013 otra experiencia y ahora es la tercera. Este viaje es un viaje a España a competir en un torneo en Granoller, que es una ciudad cercana a Barcelona. Es un torneo donde participan países de prácticamente todo el mundo, son cerca de 150 cuadros o algo así. Y después de culminado ese torneo, que AEU ya ha participado en la edición anterior, vamos a ir a Italia, posteriormente a Montenegro y finalmente en Grecia, donde vamos a jugar algunos partidos adicionales.
¿Y qué tipo de campeonato es? ¿Es de todo el mundo?
Sí, es un campeonato mundial, van representantes de muchos países. Es un torneo que ya tiene una larga tradición en Europa, que reúne países de todos los continentes y donde se hace un intercambio muy lindo a nivel de la formativa sobre todo y también de mayores.
¿Y la primera vez? ¿Cómo se hizo para conseguir? ¿Se clasifica o es por invitación?
No, es por invitación. Normalmente va algún representante de cada país y reúne, es a nivel de clubes, y reúne, representantes de muchísimos países. AEU ya participó en el 2012 o 2013, no lo recuerdo. Y en el 2010 también se fue a España, a Valencia y Madrid. Y en ese caso no fue un torneo, sino que fue una gira. Y en el 2012-2013 también se fue al campeonato de Teramo, que en Italia, que también es más o menos de las mismas características, sobre todo a nivel de las categorías más chicas.
Y en el caso de la salida al exterior, digamos, la pasada, ¿ustedes participaron las jugadoras? ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, ¿cómo se preparan ahora para este nueva salida?
Sí, la vez pasada cuando participamos en Granollers, fue de Granollers y Teramo también, en Italia. Salimos segundas en Italia. Y en el campeonato de Granollers es un poco más competitivo que el de Teramo, porque el de Teramo es como si fuese algo social, más para que la gente que juega el mismo deporte se conecte a diferentes países, se hace en la calle las canchas, se pone el piso que lleva la cancha y se cierran las calles y ahí se juega el campeonato. En cambio lo de Granollers es algo más serio, hay estadios, la gente en Europa concurre mucho a los estadios a ver los partidos de handball, que acá no pasa tanto. Y tal, la preparación en realidad es fuerte, porque como hemos logrado tener esa constancia de hacerlo cada 2-3 años, nos ha permitido no perder lo que sería el hilo del entrenamiento en cuanto a lo físico, en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo técnico. Es más o menos el mismo grupo de viaje, que por suerte se viene renovando, las categorías más chicas se vienen sumando. De todas formas, la categoría más grande que juega en el campeonato de Granollers es la junior, porque la mayor, en realidad, lo que es hoy nuestro plantel adulto, hay muchas jugadoras que no viajan, entonces la categoría 95-96 es la más grande que participa. Y ya, eso.
¿Todas las categorías tienen a la misma entrenadora?
En realidad no. La Pioja estuvo con nosotras en la formativa, Silvana Renom. De categorías las más chicas las dirige ahora Luciana Moreira, que es la Pocha, Leticia Esquinca y Macarena Truco son las encargadas de las formativas. La Pioja ahora está como un poco más dedicada a la parte directiva, secretaría y eso. Y con nosotras está un técnico también ayudante, Alejandro.
Como podrán apreciar los oyentes no vinculados tan cerca de AEBU, todas o la mayoría de las personas tienen un sobrenombre y son más conocidas por su sobrenombre, sí, que por sus nombres. Muy interesante. Bueno, y entonces, ¿cuál es la expectativa ahora con este nuevo viaje? Que dijeron que es en diciembre de este año.
No, es ahora en junio.
Ah, ahora en junio.
El 26 de junio nos vamos, nos quedan 20 días.
Nada, casi nada.
¿Y cómo se hace ahí para compatibilizar primero las vidas de cada uno, estudios o lo que sea, trabajos, y con el campeonato regular de acá, de la federación?
Sí, yo por ejemplo hago la universidad, estoy en tercero de derecho, hago la facultad de mañana y entreno de noche. A veces es un poco complicado el tema de compatibilizar horarios por el tema de estudio, parciales. También muchas de nosotras trabajamos ya porque estamos en la edad. Y si te organizás de chica, si aprendes de chica a organizarte, creo que es mucho más fácil. De todas formas, la categoría que está Cata y las demás chiquilinas es una categoría media bisagra y es complicado porque cuando se entra a la facultad hay responsabilidades a las que no estamos acostumbradas y que a veces complica en el tema de seguir en el deporte. Pero a mí me parece que es muy importante seguir, tratar de compatibilizar. Yo sé que demanda mucho esfuerzo, pero está bueno.
¿Y cuántos días es que se van en junio entonces?
Del 26 al 14 de julio.
Al de julio. ¿Y en tu caso, por ejemplo, con el liceo, cómo haces?
No, en realidad yo estoy en quinto, entonces los parciales me quedan antes, pero algunos me quedaron después, pero nada, como una carta en realidad de la federación y eso, porque nos declararon interés ministerial, entonces ya te sacan toda la falta y el parcial te lo cambian.
Entonces, lo vas a dar a la vuelta, entonces tenés retorno.
Sí, sí,
a
pero
estudio.
Y cuéntanos la voz sobre la actualidad. A esta altura del año, ¿qué campeonato se está jugando y cuántas fechas van?
Las caetas, estamos jugando la apertura, las mayores también. Y no sé, ¿qué será la quinta fecha, sexta fecha? No sé, no sabría decirte. Y a las cadetas nos está yendo bien. Perdimos dos partidas nomás. No sé, de 6, 7, no sé cuánto vamos jugando.
Es muy difícil el campeonato local, hay muchos equipos buenos.
Sí, en realidad para mí es más difícil la siguiente categoría que en realidad es mi categoría, pero sí, no sé, las
mayores. Nosotras las mayores tenemos 7, 8 cuadros compitiendo más o menos. Y hay 4 más o menos que son los que con los que siempre nos disputamos lo que es final y semifinal. Siempre obviamente puede cambiar, pero más o menos somos 4 los que estamos ahí tratando de llegar a ser campeón.
Y no le preguntamos a ninguna de las dos, pero ¿de qué juegan?
Yo soy golera.
Y yo pivot.
Muy bien.
Bueno, estamos entonces cerrando. Por ahora esperamos volver a tenerlos al regreso para que nos cuenten cómo les fue y qué anécdotas y cuentos tienen de allá. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
No, gracias a ustedes por el apoyo y por la difusión que les están dando al deporte.
Por favor, hacemos la tanda en Camacuá Reconquista y ya seguimos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Give me water.
llegamos al final de Camacuay Reconquista. No nos queremos ir sin antes dar algún pantallazo de lo que está pasando a esta hora en 18 Eduardo Acevedo, ahí enfrente a la explanada de la Universidad de la República. Ahí está comenzando la marcha Ni Una Menos contra la violencia de género, de la que ya hablamos, de la que ya nos habló también bastante Cristian Libonati, su versión argentina. Pero bueno, está por comenzar en Montevideo y tenemos enviados corresponsales que nos han enviado material.
Exactamente. La concentración comenzó a las 18 horas y ahora a las 19, en dos minutitos, va a estar empezando la marcha. Y hubo a lo largo de esta hora distintas intervenciones. Vamos a contarles primero, estuvimos conversando con una de las organizadoras de la marcha, de una coordinadora en la que participan varios colectivos en la organización de esta marcha. Vamos a escucharla, es Tatiana Gambaro.
Bueno, hola, soy Tatiana, vocera de la Coordinadora de Feminismos. Convocamos a esta marcha en contra de las violencias machistas. Lo que muchas veces se ve son los feminicidios. Está bueno contar que al momento de hoy hay 12 feminicidios en Uruguay, y que bueno, que esta marcha no es solo por eso, también es la cara visible de una violencia fuerte que va desde el acoso callejero, la cosificación, un montón de ejemplos, y bueno, sí, lo que se termina viendo es los feminicidios. Entonces la convocatoria es a marchar y a problematizarlo socialmente, ver cómo podemos deconstruir esto día a día, porque las luchas son todos los días y no una vez. Nos parece importante esta oportunidad de encontrarnos en la calle para que se escuche las voces bien fuertes, bien juntas, y bueno, eso. Muchas gracias.
Estábamos escuchando a Tatiana Gambaro, de la Coordinadora de Feminismos, que organiza y convoca la marcha del día de hoy, que se desarrolla en, como les contábamos, en 15 departamentos, además del centro de Montevideo. Esta convocatoria tiene su réplica, digamos, es una réplica de lo que se ha organizado desde el año pasado, como nos contaba Libonati, en Buenos Aires, y está marcado por esto que comentaba Tatiana de los 12 asesinatos. En las últimas semanas habrán visto además en la prensa que, bueno, lamentablemente fue encontrada muerta una mujer montevideana que lleva 20 días desaparecida. Y además, de una forma, los medios tienen distintas formas de tratar este tipo de noticias, y eso es también lo que se denuncia en este tipo de marchas. En esta semana, una de las cosas que surgieron y que fueron muy criticadas por el movimiento feminista y por otras organizaciones, también las vinculadas a los medios y la democratización de los medios de comunicación, tuvo que ver con una noticia que fue titulada como tragedia en Paysandú, y que recién al leer la noticia se podía saber que había sido un varón, un hombre, el que con denuncias de violencia doméstica previas prendió fuego a la vivienda donde vivía con su mujer y cuatro hijos, donde los cuatro hijos murieron. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que se está denunciando, y una de las formas que ha encontrado disculpen, el movimiento de expresarse es a través de distintas intervenciones artísticas y bueno, actividades que van todo el año. Una de ellas es La Caída de las Campanas. Es una intervención artística que personalmente tuve la oportunidad de ver en el 1 de mayo pasado, allí en Montevideo. Y bueno, esta intervención, según cuenta su página en Facebook, La Caída de las Campanas, pueden buscarlo, se trata de cuerpos vestidos de blanco, un sonido brillante y alto de campanas que luego devienen ruido. Y bueno, se trata de varias personas con campanas que van haciendo van intercalando los sonidos, y bueno, es bastante impactante lo que generan en un grupo de gente reunida. Vamos a escuchar un pedacito de lo que es el audio de esta intervención.
Pero están haciendo una performance.
Bien, eso era lo que se está desarrollando ahora mismo, previo a la salida de la marcha, es la caída de las campanas. Y bueno, una de las cosas que dice es que hasta que el brillo se convierta en ruido y el cuerpo en sangre, dialéctica entre el sonido y la imagen para descubrir singularidades sensibles. Si no, ¿para qué está el arte? Y bueno, nos vamos con esto, con esta intervención. Espero que puedan participar de la marcha, es un tema muy importante. Ah, y sí. Estamos terminando, 3 minutos pasados de las 19 horas, ya tarde, este programa de Camacuay Reconquista de viernes.
Le pasamos la posta a Gustavo Fernández Insúa, que va a desarrollar Agenda Camacuá, todo lo que hay este fin de semana en la sala.
Y nos vamos hasta el lunes que viene. Buen fin de semana.
Culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.